¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresiones. Ya comienza.
¿Qué tal, chicos? Ya es viernes de Expresión Universitaria. Sean todos bienvenidos al programa de hoy. Y bien, el día de hoy tenemos un tema bastante especial. Ya hemos hablado quizá de temas similares como el estrés. Llegué en su momento a tratar lo que es la distrés y la estrés, todo esto. Ahora vamos a hablar de la felicidad, de la depresión y de la ansiedad. Para eso tenemos como invitada a Pina Peña, ella es psicóloga, docente aquí en Cook, también está en DIF Jalisco. Tenemos también, como cada viernes, a nuestra compañera Liz.
Hola, hola, qué gusto estar con ustedes una vez más. Y pues claro, qué gusto tener a Pina Peña con nosotros para platicar de este tema.
Muchas gracias.
Muy interesante. De nada, bienvenida.
Yo contentísima aquí con mis alumnos favoritos. Bueno, todos.
Como este es un tema bastante extenso y son de hecho tres temas, vamos a tocar tres cosas. Vaya, no le voy a dar mucho preámbulo a esto porque yo creo que nos va a faltar programa para esto.
Sí.
Para empezar, si vamos a hablar, como comenté, de la ansiedad y la depresión, yo creo que es fundamental que toquemos la felicidad. La felicidad para poder entender entonces lo que es lo opuesto y qué es lo que está haciendo falta en nosotros, ¿no?
Claro.
De manera personal, el día de ayer tuve un día no tan agradable y de hecho ya estaba medio bajoneado y total. Y el día de hoy ya preparándome para ver qué iba a decir en el programa, ajá, justamente me ayudó mucho el de cómo me sentí ayer para cómo poder expresarme hoy en este programa, ¿no? Y ahorita ya venía en el autobús y ya venía súper motivado de así el programa que tengo hoy. Y es que a veces eso hace falta, una pequeña motivación.
Claro.
Porque hay que entender que la felicidad no es... Bueno, de hecho, tenemos un contexto de felicidad, una definición de felicidad, uh-huh, que quizá no es la correcta. Si le preguntamos a la población qué es felicidad, nos van a sacar múltiples definiciones.
De hecho.
Y al juntarlas vamos a ver que hay algunas que se conectan y otras que no, que son muy abiertas. Y es que hay una filosofía de la felicidad muy utópica, ¿no? El hecho de que es muy lineal, de que la felicidad va a estar allí constante, de que es el hecho de que estés alegre, y se confunde mucho felicidad y alegría.
Uh-huh.
Sin embargo, como lo veo, la felicidad es más adaptativa. Es necesario sentir de pronto esta ansiedad, este miedo, que muchos dirán es que ya no estás feliz, pero uh-huh, es que la felicidad no es algo efímero.
Todos explican algo.
Exacto, uh-huh, no es algo que está en un momento y en otro no. Eso es, quizá puede ser alegría. La felicidad se necesita nutrir, sí, con muchas variables para poder seguir día a día, ¿no? Es como el dolor físico. Estamos bien, pero cuando nos duele algo, necesitamos de ese dolor para poder atender lo que nos pasa.
Claro.
Y así es la vida. Vamos a estar bien y quizá un día nos sintamos mal. Y va a ser bien, y va a ser normal y no nos tenemos que decaer por eso.
Uh-huh.
Te sientes mal y es un síntoma de que hay algo que cambiar. Sin embargo, no quiere decir que así vaya a ser siempre ni que algo esté yendo mal. Muchas veces nos frustramos más por la idea que tenemos de felicidad, que debe ser constante, uh-huh, y que no lo logramos, y estoy seguro que nadie lo logra. Todos en su momento luchamos por vernos así, por sentirnos así, pero cuando no logramos esa idea de felicidad que muchos tenemos, es cuando a veces hay más problemas, y a veces puede ser hasta caer en ansiedad por ello.
Sí, pues de hecho algo que comentabas de que todos tienen como una definición diferente para la felicidad es muy cierto, porque incluso hay personas que relacionan la felicidad con el dinero, con el trabajo o con cosas materiales. Ya relacionan el hecho de ser felices a con el hecho de poseer cosas, de sentirse que tienen algo que los hace sentirse felices.
Es una expectativa,
ajá,
de decir, cuando yo tenga esto, voy a sentirme feliz. Cuando yo sea esto, voy a sentirme feliz. Cuando concrete esto, cuando esté con tal, cuando haga tal cosa. Y además algo muy importante, que se tiene a veces la creencia de que la felicidad es la única emoción que se va a sentir, que va a predominar. Cuando en realidad a veces podemos estar tristes por una situación y al mismo tiempo poder sentirnos felices por otra.
Claro, sí. No todo es blanco y negro.
Sí, así es.
Claro.
Es algo de lo que yo les comento mucho en mis grupos de escuela para padres, de que a veces decimos, ¿cómo estás? Bien, mal. Bueno, estoy feliz por esto, pero triste por esto, enojada por esto, y tratar de buscar, bueno, en lo personal yo trato de buscar siempre para equilibrar esa sensación de gratitud y de alegría, gusto por algo. Hoy que venía de mascota, venía viendo el cielo. A mí me encanta, me fascina. El cielo de mascota para mí es el más hermoso de todo el país.
El de Durango.
Estoy enamorada de mascota.
¿Sí?
Sí.
Qué padre. Pues sí, fíjate que tienes mucha razón. Y algo también importante y que suele pasar mucho es que yo creo en lo personal que para disfrutar de la felicidad también tenemos que pasar por momentos oscuros.
Uh-huh.
Y también hay que disfrutarlos. También,
claro,
hay que disfrutar los momentos en los que nos sentimos tristes, en los que nos sentimos decepcionados, frustrados. También hay que disfrutarlo. Y hay que decir, ¡ay, qué triste me siento! Pero bueno, es parte de la vida.
Lleva
y cuando superas, lleva un aprendizaje. Y cuando superas la etapa, sentir ese sentimiento de felicidad, de lo logré, de lo hice, de superé todo esto que me estaba afectando, es mucho mejor. Y dices, wow.
Tenemos que aprender a valorar cómo nos sentimos,
ajá,
¿no? Si nos sentimos mal, hay que llorar. Si te sientes bien, sonríe y valora el tiempo que estás sonriendo.
Exacto.
No solo te concentres. Así es. Sí,
además,
tenemos que ser plenos.
Que tenemos un sistema límbico y pues claro que hay un crisol enorme de emociones.
Sí.
Sí,
sí. Justamente lo mencionaba, no todo es blanco y negro, ¿no?
Ajá.
Siempre existen gamas, existen variaciones, y así como en los colores, nuestra mente es una mezcla de sensaciones,
claro,
de emociones, y todos, bueno, eso ya nos podrá hablar más nuestra compañera Pina.
Uh-huh.
Sin embargo, a mi forma de verlo, todos reaccionamos de una forma diferente ante las mismas,
claro,
cosas.
Claro.
Entonces,
social.
Así,
uh-huh,
es. Sí, así que para para meternos más acerca de esto, ¿cómo es o cómo es que las personas, sí, al intentar buscar la felicidad, se pueden llegar a corromper y entonces, vaya, ya se van a todo lo contrario? Me imagino que has tenido más de un caso en el que las personas llegan contigo, es que quiero ser feliz.
Muchos casos. Y cuando me dicen eso, yo lo que hago es solamente saco una varita mágica y digo, sé feliz. No, no es cierto. Qué padre, ¿no? Que se pudiera así.
Que se pudiera, ¿no?
El alcanzarlo no es una opción. O sea, el perseguirlo, el buscarlo, es privarte del camino. O sea, cuando tú haces aquí y ahora una presencia donde te das cuenta, por ejemplo, ahorita, yo la verdad estoy ansiosa, tenía muchos años que no venía a la radio, estoy, bueno, no ansiosa, estoy un poco, el término coloquial es nerviosita, manos sudadas, me siento así como, híjole, hay muchos pensamientos por mi mente, pero luego alcanzo a captar que estoy muy contenta también, y es cuando hago el aquí y ahora. Digo, qué padre, qué orgullo de ver a Carlos, me acuerdo cuando entró a la universidad.
Se limpiaba los mojitos.
A mi compañera, y luego también allá está Ori, y vivo el aquí y el ahora. Cuando logro vivir este momento, puedo estar más conectada con mi verdadera felicidad.
Okay, claro. Entonces, más que el buscarlo, es el sentirlo. Está allí, pero tienes que aprender a percibir esas cosas.
Aquí con pacientes que he tenido que me dicen, pero es que no, la verdad es que traigo este proyecto que no se concluyó, esta relación que está afectándome, este problema económico que me aqueja, o un problema de salud fuerte, y se les dificulta mucho cortar con todo eso. Y bueno, es ahí donde realizo un ejercicio terapéutico. Bueno, podemos hacer algo bien, un ejemplo muy sencillo. A los que nos están escuchando o viendo, les pido que cierren sus ojos y traten de evocar en su mente. ¿Puedo? Así muy rápido.
Sí, claro, también nos hace
claro, yo también lo voy a hacer.
Cierren sus ojos. Lo primero que se te venga a tu mente. Okay. Y yo te digo, callejón oscuro, guerra, tristeza, miedo, celos, intriga, regaños, críticas, deuda de Coppel. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué logras percibir?
Pues primero una como decadencia en las sensaciones, en mi sentir. Fue como poco a poco una pequeña frustración, como una pequeña oscuridad, ¿no? Y de pronto el detonante que te hace reaccionar en el dónde estás situado. Espero si están manejando no lo hayan hecho.
No, manejando no lo hagan. De hecho, venía con una chofer de Uber, Ofelia, y le dije, sintonízanos, pero no vayas a hacer todos los ejercicios.
Ah, sí, sí la advirtió muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo te sentiste?
Pues yo al principio me sentí como, no sé, estaba tratando de encontrar con qué relacionar lo que decías, es pensar y no como buscar tanto, sino lo primero. Y ya cuando empezaste a decir, no sé, los miedos y todo eso, fue como de, ay. O sea, porque me siento ahorita bien, feliz y todo, pero al recordar eso o al traerlo a mi mente, me hizo sentir como, ay, no manches, sí es cierto, también está esto y esto me hace sentir entonces, así. Y deuda de Coppel, ay, no, se me va a vencer.
Lo peor, no. Y bueno, en la ansiedad, que eso lo vamos a hablar más al ratito, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los síntomas de la primera fase de la ansiedad, que es en la crisis, es la tensión muscular. Y ahorita no sé, tú
sí, yo sí.
¿Se fijaron cómo se pusieron tensas así?
Sí, yo sí le dije, oye.
Ahora una vez más, nada más un minutito, cierren sus ojos otra vez.
Los que están manejando, ¿no?
Los que manejen, no, por favor, ustedes. Claro, sí, compañeros, okay. Muy bien. Cierran tus ojos, respira profundo. Y piensa la primera imagen que se venía en tu mente. El olor a tu flor favorita. Tu lugar preferido. El más bello amanecer, amor, ternura, aceptación, respeto, vacaciones, paconona de billetes en tu bolsa, en tu cartera, y son tuyos.
Oh, sí.
Y ve dibujando una sonrisota en tu cara. Deja eso, deja que fluya la sonrisa. Todos nuestros radioescuchas sonriendo. Aquí ya los vi sonriendo también. Ori también está sonriendo. Bien. Y cuando te sientas listo, abre tus ojos.
Esperaba ver la paca de billetes.
La busco, pero me la imagino y me siento tan feliz.
Sí.
Una vez me quisieron hacer un fraude telefónico hace muchísimos años, donde me decían, se ha ganado 100,000 pesos y un auto. Y, ¡ah!, me sentí tan feliz y le hablé, oye, gracias, me sentí dueña. Adiós.
Adiós.
Buen día.
¿Cómo se sintieron?
Muy bien, es sí, como mejor. Muy relajados, me dejé soltar, hasta me recalegué en la silla.
Sí, como que te destensas.
Sí, sonreír. De hecho, no,
yo empecé a sonreír desde antes.
Sí, 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 cuando dijo pueden sonreír, dije, ¿apenas?
Ajá, ¿neta?
Bueno, mientras ustedes reflexionan acerca de estos ejercicios y lo siguen intentando, disfrutan, vamos a un pequeño corte y regresamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Expresión universitaria. Expresión universitaria.
Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria y ya está con nosotros, ya se incorporó Edgar Cano. Bienvenido, Edgar.
Muchas gracias por estar escuchando. Hola, Edgar. Y los invitamos en la transmisión en vivo.
No así
sé,
es.
Enrique, ya si les compartiste la página. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 o directamente en nuestra página Expresión Universitaria o nuestros perfiles. Ya los hemos comentado en distintas ocasiones. Bueno,
muy
muchas
bien.
Gracias.
Estábamos hablando de la felicidad. Ya quedó un poquito más claro.
Ya nos fuimos felices.
Ya hicimos un par de ejercicios que ahorita repetimos con Cano ya fuera del aire, sí, para que se desestrese, para que se ponga más feliz. Y ya está aquí jugando pina, caras y gestos con nuestro fondo. Si no están viendo esto, tienen que ver a través de Facebook en streaming de vivo. Nos pueden ver en la página de Facebook o en la página del programa.
Para que aprecien todo.
Claro.
Sí,
claro.
Así es, para que aprecien todo el ámbito de lo que pasa en radio, no todo es audio, también nos pueden ver. Incluso tenemos una página de Insta de radio para que la sigan, Radio UDGPV. Y bueno, vamos a continuar con el segundo tema de este programa. Ya hablamos de felicidad, ahora vámonos a la ansiedad. Ya, otra vez, fondo de ansiedad.
Sí, fondo de ansiedad,
ahora sí,
por favor.
Y tenemos ya el fondo de ansiedad, entonces ya podemos hablar de lo que vamos. Vaya, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos definir? Nos hablaba ya de este momento de ansiedad que usted vivía o vivió, no sé si todavía, acerca de este nerviosismo que también le podemos llevar en cierto momento. ¿Cómo es en sí? ¿Qué es la ansiedad?
Bueno, vamos a definir esto bien porque es muy común decir, estoy ansiosa, estoy ansiosa.
Estoy ansioso de veras.
¿Para ti qué es cuando te sientes ansioso? En dos palabras.
Dos palabras, bloqueado, uh-huh, y nervios.
Bien, se acerca, ¿tú?
Yo, cuando me siento ansiosa, pues, no sé si verlo de una manera positiva o negativa, porque también, generalmente cuando me siento muy ansiosa es porque estoy como...
Te quiero poner ansiosa.
Te pones ansiosa. Ok, dos palabras, Enrique Téllez.
Saludos, gracias. Inquietud. Nerviosismo. Inquietud, okay, y nerviosismo.
Todo lo que acaban de describir es solo eso.
Enrique Tell. Sí, sí.
No.
¿Qué pasó?
Inquietud. El nerviosismo, si se le puede llamar al estar pensando mucho en algo. Un cierto nivel de estrés. Uh-huh. Pero la ansiedad ya en sí es una cuestión fisiológica que lleva más de 13 síntomas. Ahorita yo enumeré algunos. Miren, la verdad no voy a balconear yo sola. Traje mi libretita de Winnie Pooh.
Muy bien, muy bien.
Con Tiger, que es mi favorito, que es maníaco depresivo. Y Piglet. Todos bien diagnosticados. Y me permití anotar unos síntomas que son de la primera etapa de la ansiedad. Porque la ansiedad tiene tres etapas. Son tres. Entonces la primera es la crisis. Y la crisis, todos vayan imaginando, vayan detectando en qué momento de su vida se han sentido con estos síntomas.
A ver.
Sensación de desmayo. Así como que... Uh-huh. ¿Qué siento? Que se me van las piernas, uh-huh, que me voy a desmayar. Problemas digestivos. Bueno, esto no a cualquiera le pasa, pero hay quienes sí se llegan a aflojar esfínteres. Tensión muscular.
lo que pasaba ahorita, que estábamos con el ejercicio de...
De las deudas de Coppel.
Deuda de Coppel. Sí. Temblores. Que te dicen, oye, ¿sabes qué? Que vimos a tu novio. Y que... Sí.
¡Tomado! Estaba en el malecón comiendo elote con...
Sí, se estaban comiendo un elote y era así, era la hermana.
Cuñada. Sí.
Temblores, palpitaciones, que empiezas con el corazón, que se te sale del pecho, hormigueo, adormecimiento, dolor de cabeza ya en grados más severos, descargas eléctricas que sientes como piquetitos, así como toques, como cuando te golpeas el codo y ay, hasta acá se siente, ¿no? Y duele hasta todos lados, hasta allá. Despersonalización, ¿qué es eso? Sensación de estar fuera de...
En tercer persona.
Sí. Esto es ya cuando tienes un estado de shock, cuando te dan, recibes una mala noticia, una muy mala noticia. La muerte de un ser querido, un accidente, algo que es muy catastrófico, no sé, que te reprobaron en el CUC, algo así fuerte. Así, despersonalización, ¿no? El nudo en la garganta, la fatiga, vértigo o inestabilidad es cuando sientes que te vas a caer, que vas caminando y que no das el paso bien. La opresión en el pecho, falta de oxígeno, sudoración y enfriamiento. Hay quienes, yo esto sí lo presento mucho. Yo cuando siento las manos frías digo, estoy ansiosa. Pero es cuando empieza a un nivel muy leve y donde todavía, si lo detecto, lo puedo dominar, lo puedo arreglar. Y pues por último, ya en el grado más severo, es la hiperventilación. Ahí sí puede ocurrir ya un desmayo y la sensación de volverse loco.
Sí. Sentir que estás en una paranoia.
Que controlas.
¿Qué situaciones? ¿Qué es lo que puede causar esta ansiedad? El exceso de cafeína, alguna droga, algún medicamento.
Psicoactivos.
Una situación emocional fuerte que no sabes cómo afrontar, te va a generar todos estos síntomas. Y el grado más fuerte es ese, donde siento que me voy a volver loco. O sea, ya aflojé esfínteres, ya estoy sudando, ya estoy hiperventilando. Quiero llegar a la solución rápido ya y no puedo. O sea, esta es la ansiedad.
¿Y si así me quedo?
Sí, y si así me quedo y si ya no salgo de aquí.
¿Lo están notando los demás?
Así es.
Ay, no.
Entonces, cuando no tenemos una causa, decir, bueno, esto es lo que me está poniendo ansioso, el que tengo que entregar este trabajo final, que es mañana, no hice nada en todo el semestre.
No me lo recuerdo.
Y ya, yo pensé que iba a ser muy rápido y estoy viendo que no, y no voy a acabar. Y bueno, tengo toda la noche para desvelarme, pero me duermo y me despierto 3 horas antes de la entrega del trabajo final. Un ejemplo sencillo, ¿no? Pero que de todas maneras el resultado es igual que si te dicen, no sé, un trabajo por el cual ya te están generando un recurso, un ingreso para ti económico, y que es algo de responsabilidad, ¿no? También más fuerte.
Ay,
o una situación emocional.
Sí, pues ahí el factor en lo personal podría ser como que no el quién domina a quién, sino que saber controlar, saber que estás como que en esos... en ese proceso vaya de niveles, y que en su momento tienes pues que regular, porque yo no en lo particular puedo decir que no funcionas igual en el trabajo. O sea, si estás así no funcionas igual. Yo puedo estar ansioso por mí mismo o por un factor social, y es cuando en su momento yo por eso dije bloqueo, porque te bloqueas y no funcionas igual. O sea, tienes enfrente un tema que es de suma importancia para ti o que te incomoda y por lo cual generas un tipo de ansiedad.
Que tiene un significado inconsciente, precisamente lo que hablábamos en un principio y nos decías, Carlos, no todas las personas reaccionan igual, porque no todos significa para nosotros lo mismo. Un trabajo final, lo voy a hacer a capacidad y me voy a hacer cargo de mi responsabilidad, y me imagino ahí diciéndole al maestro, mire maestro, ¿sabe qué? Pues discúlpeme, esto es lo que alcancé a hacer, me califica con esto, me hago responsable, asumo mi consecuencia, y si voy a reprobar, pues voy a aprender más, o me permite una prórroga de tiempo, o entregar otra cosa. Bueno, ahora, yo lo que he encontrado en consulta, y honestamente, en mi vida personal, la cuestión emocional con la pareja.
Sí.
Lo voy a ver, ¡ay, me emociona! Yo quiero besarlo, abrazarlo, verlo, y empiezo, y es una ansiedad como más placentera, así de, ya lo quiero ver. Pero luego de, tú contesta. No contesta el teléfono. ¿Y si no va? ¿Y si me deja plantada? ¿Y si está con otra? Empieza toda esta ansiedad de una manera desagradable.
Sí.
Sí, entonces, ¿qué nos ayuda ahí? Pues los pensamientos. Ver por qué estamos pensando de esa manera y por qué este acelere. Entonces, bueno, esta es la crisis, la segunda es el entendimiento, pero esto es cuando ya tú te informas más del tema o acudes con un profesional de la salud. Yo siempre recomiendo esto porque puede ser originado, como les decía, si es por drogas, si es por un medicamento, si es por alguna otra situación. De verdad, es muy importante que un profesional de la salud te atienda, que haya un buen diagnóstico. Más adelante con lo de la depresión voy a comentar otra cosa de la cuestión hormonal, orgánica, neurológica, que es importante. Pero aun cuando es de tipo emocional, es muy importante que acudas por una intervención psicoeducativa, que aprendas a reconocer tus ciclos, que aprendas a manejarlos para que sea para bien tuyo. Como tú nos decías, el crisol de la emocional es tan amplio y todo nos ayuda y nos sirve para algo. Cuando yo logro entender, puedo evolucionar, porque puedo ver mi emoción más el pensamiento igual a una solución, a una alternativa. Y por último, la tercera etapa es la superación. ¿Nos da tiempo para explicarla? Es cortita.
Sí.
¿Sí? Ok. Donde yo, perdón, aprendo a relajar mi mente y mi emoción. Esto es, pienso en mi flor favorita, en que la voy a oler, y hago un momento de aquí a ahora, y me detengo un minuto que me parece eterno, pero mi corazón ya se relajó. Mis músculos, como lo vimos ahorita, sí, hasta se recargaron, sonrieron. Y entonces yo logro relajar mente y cuerpo, donde aprendo a manejar mis emociones. Cuando detecto que estoy enojada, ¿qué hago? ¿Qué hago para no dañar a los demás? ¿Qué hago para no dañarme yo? Sí. Bueno, el recuperar mi confianza, porque si veíamos en la crisis, el síntoma mayor es la sensación de volverse loco. Tengo una desconfianza y una preocupación de que las cosas me salgan mal. Y como nos decía, pues en el trabajo no puedo funcionar así, estoy ansioso, trato de concentrarme, pero mejor hasta me salgo, ¿no? Y bien, el escuchar y entender la ansiedad, muy importante. ¿Qué me dice esto? ¿Qué cosas tengo o puedo o quiero sanar? Tres cosas yo les recomiendo: es paciencia, atención y acción, con ayuda de un profesional de la salud.
Paciencia, atención y acción.
Mientras ustedes recuerdan estos pasos y aprenden a identificar si es que tienen o no alguno de estos, es importante. Nos vamos a un pequeño corte, regresamos, estamos en Expresión Universitaria con este interesante tema que es la felicidad, la ansiedad y la depresión.
Y la depresión.
Volvemos.
Bye.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Expresión Universitaria.
Continuamos. Regresamos.
¿Qué tal, chicos? Ya estamos en el tercer bloque de este programa Expresión Universitaria y ya cada vez tenemos más la casa llena. Ya continuamos todos nosotros y se añade a este grupo la doctora Ana Paula González Toledo. Ella es médico-psiquiatra, también comunidad UDG. Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias por invitarme.
Bien, pues ya en este tercer bloque vamos a tocar el tema de la depresión. Acabamos de hablar del tema de la ansiedad con nuestra compañera psicóloga Pina. Ahora entramos al tema más fuerte, creo que, del programa, sí, que es la depresión, que ya no se puede dejar solo con un tema que usted escuche en radio. Si siente o percibe que de lo que vamos a hablar se siente identificado, ya es necesario acudir con un profesional de la salud.
De hecho, Enrique, cuando estaba comentando, es un tema común del sector social, que no identifican que tienen un problema, más allá que tienen supuestamente dominando ya 10 años, que sí pueden. Entonces, entre la costumbre, en que te ayudas, tienes esto, te duele la cabeza, tómate una pastilla y sabes que tienes el dolor, uh-huh. y que posiblemente sea un factor no biológico, sino psicológico, y que en su momento no lo atiendes debidamente. Entonces tenemos que generar una costumbre, una cultura en la sociedad, claro. en que si existe el profesional, nos tienen que auxiliar, porque para eso existe el psicólogo o un médico o la persona adecuada en su momento a la ayuda de este individuo, ¿verdad?
Sí, claro, sí, siempre en temas de nuestro cuerpo es bueno acudir con quien estudió el tema todo el cuerpo, ¿no? Por más que queramos hacer un bien, recomendándole a nuestros amigos, mira, es que a mí me recetaron X fármaco, bueno, es que te lo recetaron a ti porque tu cuerpo, tu cuadro de...
Es un caso muy en particular.
Sí, claro, todos son, por algo son especialidades, ¿no? Así que justamente los medicamentos, si es con un psiquiatra, son especializados para, no solo para la enfermedad, para tu caso, que es diferente a los demás. También tiene que ver el tema de si ya estás siendo medicado por otra cosa, el que no haya ahí un choque, así es. Entonces, sí es muy importante. Así que, entrando primero a los temas del ¿Qué nos sentimos cuando estamos en depresión? ¿Cómo podríamos identificarlo y no confundirlo con una tristeza casual, por ejemplo?
Bueno, pues yo aquí me balconeo otra vez porque la doctora no había visto. Yo traigo mi acordeón.
¡Súper bien! ¡Súper bien!
Y pues aquí yo tengo que para identificar una depresión, ya me puse nerviosa porque está la doctora. Le voy a pedir su tarjeta.
No,
ahorita,
claro que no.
Sí. Es, bueno, 5 o más de los síntomas. Yo traigo aquí numerados 10 síntomas, ya ella nos dirá otros más. 5 o más de los síntomas por 2 semanas es distimia. Pudiera ser, y volteo así. O 2 por 2 años, pues depresión. Esto ya lo determinará un especialista. Hay muchos lugares donde poder ir a buscar ayuda. El primero es energía. Ya sientes la pila así como que ¿dónde me conecto? Y ya dormí, ya descansé, pero no siento que haya descansado. La abulia, que es poca motivación. Ya incluso lo que me gustaba antes, pues ya no me motiva. O sea, este proyecto, este juego, este baile, este canto, lo que a mí más me gustaba, ya no me motiva. ¿Sí? La desesperanza, cambios de apetito, aislamiento. Empezamos ya con cambios en el sueño, ya sea insomnio o hipersomnia. La tristeza constante, que tengo entendido supuestamente que no precisamente debe haber tristeza, en algunos casos. O no una tristeza con una razón en específico. Ideación, planeación o intento suicida. Y otro de los síntomas, llanto recurrente. Y pues la adenonia, que es la incapacidad para sentir gusto, el placer, ¿no? El gusto de lo que siempre te gusta. Bueno, de las actividades que has disfrutado siempre. Uh-huh. Y aquí es muy importante encontrar el origen o la etiología de esta, del padecimiento de la persona, como bien nos decía Carlos, no es lo mismo para una persona que para otra. O sea, el medicamento, la dosis, la terapia va a ser diferente, porque puede ser que sea de un origen orgánico, por aprendizaje social, alguna cuestión que yo tengo de mi pasado, de mi infancia. Bueno, eso pues lo va a atender el psicólogo, y si es de una cuestión más neuronal, orgánica, pues lo va a atender el psiquiatra.
Sí. Muy bien, sería importante dejar claro a los radioescuchas que el dolor físico, psíquico o emocional es dolor a final de cuentas, ya esté en el cuerpo, en la mente o en las emociones, y que hay que atender estos llamados de nuestro cuerpo y de nuestra mente a recibir ayuda, porque estamos hablando de que todo comportamiento tiene una base neurobiológica, y si un comportamiento está siendo raro, inadecuado o poco adaptativo para tus actividades diarias, es necesario que busques un consejo de un profesional. Hablamos de que la depresión afecta al 9.3% de la población mexicana, igual que los diabéticos. Y si se fijan, casi no escuchamos muchísima gente de tengo diabetes, pero casi no escuchamos gente que tengo depresión, aunque la prevalencia es la misma, que las personas tienden a ocultarlo, el estigma sigue siendo muy alto. Aunque ya pasó el tema de ansiedad y llegué tarde, la ansiedad afecta al 14.3%, o sea, más aún que la depresión y la diabetes. Y se dice menos. Si te fijas, las personas sí, lo comentan hecho. Menos en la población. Estos dos padecimientos la mayoría de las veces van a estar juntos y va a ser muy difícil separar uno de otro. Los síntomas en muy pocos casos van a estar muy bien delimitados. La mayoría de los pacientes vienen con un grado de depresión a la vez que ansiedad. Los síntomas van a estar mezclados y muy pocas veces va a haber una causa en específico. Hablamos que estos dos trastornos tienen unas causas multifactoriales. Son muchísimos genes los que pueden afectarte, muchísimos tipos de herencia poligénica, muchísimas formas de aprendizaje. Más aún, si aparte del sufrimiento que tú puedes tener, psíquico, emocional o físico, porque aunque no lo parezca, la depresión duele el cuerpo, o sea, aumentan las interleucinas y te da gripa. Cuando estás triste te salen fuegos, nunca se han estresado y te salen fuegos porque tus defensas bajan. Te puede dar diarrea con ansiedad. Entonces la depresión tiene un componente integral al cuerpo. Te empieza a doler el cuerpo, se te cae el pelo del estrés. Entonces no lo podemos separar y decir como una única causa. De ahí la importancia de lo que dijeron. Cada individuo va a tener una configuración única. Así como personas hay en el mundo y como dicen, cada cabeza es un mundo, así es. Cada persona va a tener esta configuración y hay que estudiarla, analizarla y darle el peso y la importancia que merece, tanto a lo físico como a lo psíquico, porque la mayoría de las veces le restamos importancia a lo psíquico, ¿no? Nadie dudaría verte con una pierna rota, decirte, no, ve al médico, eso es muy grave. Sí. Pero te ven deprimido y te dicen, ay, se te va a pasar, ¿no?
Échale ganas.
Dolor es dolor. Y hay que dejar eso bien mal. Claro.
Ah, bueno,
sí. Gracias. No llores. Gracias. Sufrimiento es sufrimiento, no importa el origen de dónde venga. Y aquí lo importante es, ahora sí, como dicen nuestros compañeros religiosos, pare de sufrir. No hay necesidad de seguir sufriendo enfermedades para las cuales en pleno siglo XXI existe muchísima ayuda.
Claro.
No sé si puedo hablar ya del evento o un poquito más adelante.
Sí, si gusta, ahorita va en el último bloque para que ya estén todos.
Sí.
Nos quedan 2 minutos de este bloque. No sé si quieran cerrar con esto de la depresión, algo que les haya quedado falta por decir.
Me parece muy importante que pensemos en la depresión como un síndrome que afecta por más de 2 semanas. Cuando algo te pone triste por un solo día, eso no es una depresión. La gente dice, es que me deprimí porque reprobé. Y yo les digo, ¿estuviste 15 días llorando? Y me dicen, no.
¿Cama?
Entonces le digo, entonces estuviste triste. Hay que separar la enfermedad del sentimiento. El sentimiento es tristeza, la enfermedad es depresión. Y a saber que no todo mundo la va a expresar igual. Hay personas que no lloran.
Que se aíslan.
Que se aíslan muchísimo, que empiezan a sentir muchos miedos. Hay los niños, por ejemplo, nunca van a decir estoy triste. Ellos se enojan y patean y empiezan a faltar a la escuela y huyen. Los ancianos son muy irritables. Y en México, por la cultura que tiende a ser más machista, se les enseñan a los hombres desde niño a... Los hombres no lloran.
Ajá,
entonces los hombres cuando están deprimidos se vuelven muy agresivos hacia el cónyuge. Sí. Hacia los hijos, empieza a haber violencia intrafamiliar y abuso de sustancias. Y eso tú dices, ay, pues es alcohólico, mi papá toma mucho. Antes de ser alcohólico era depresivo. Antes de que tu papá fuera golpeador era ansioso. Y eso no se atendió a su tiempo y genera consecuencias. Y la enfermedad mental es como una manzana, no lo quiero decir así, pero empieza, tiene mucho impacto. Una diabetes, tú te da diabetes y a mí no me afecta. Porque tú vas a hacer tu dieta ya. Pero tú te deprimes y el hecho de verte todos los días o que tú me peleas empieza a afectarme a mí. Yo también me voy a deprimir. Luego tú no haces tu trabajo y así.
Vaya, bueno, sí, realmente es, por así decirlo, contagioso en un nivel social, ¿no?
Hay una tendencia.
Y entonces ya es un tema que debe importantísimo de salud pública, en temas sociales, en tema gubernamental, como todo el Estado, que nosotros somos parte del Estado, tenemos de preocuparnos por ese tipo de cosas.
Somos no seres es algo, sociales.
Así claro. es, somos naturalmente sociales, así que vaya, es de suma importancia. Vamos a ir al último corte y volvemos con este tema. Estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. Expresión
Universitaria. Continuamos. Regresamos.
Muy bien, chicos, ya estamos en el último bloque de este programa. Se nos está yendo rapidísimo. Hace falta más horas. Pero ¿saben qué? La ventaja de esto es que no se va a caer en solo un programa. De hecho, si estos temas les están gustando, de hecho, hay un evento este martes para que ustedes puedan identificar si creen padecer ansiedad o depresión. El Q Costa puede ayudarlos. De hecho, la doctora Ana Paula, que está aquí con nosotros, está organizando este martes 12 de noviembre a las 11 horas, afuera de la biblioteca del CUC, ahí por el kiosco. Van a estar hablando los jóvenes acerca de una jornada de detección de ansiedad y depresión. Nuestros compañeros de medicina van a estar allí apoyando en coordinación con la doctora Ana Paula, así que... ellos y la atención psiquiátrica Sanamente, el Q Costa, van a estar organizando esto, así que si ustedes se han sentido identificados con acerca de esto, es muy importante. Y es que el Q Costa tiene eventos de todo, ¿no? Tiene eventos así como estos que son muy educativos y educativos en un sentido personal, incluso.
Claro.
Así como el día de hoy, en celebración al aniversario 25 de la red. Claro. Hemos tenido una feria muy emocionante aquí afuera de radio.
El ruido aquí.
Sí, muy sí, divertido, sí, sí. Muchas actividades.
Si les sube cue al sonido del micro, se alcanza a escuchar lo que hay afuera.
Sí, la música.
Sí, sí, ha habido toda una jornada. Entonces, es una festividad. Hubo un globo en la mañana.
Así es, sí. Muchas actividades.
Estamos muy contentos de que la red
estamos
universitaria.
De fiesta.
Definitivamente. Nosotros hacemos crecer a la UDG.
Nuestra grandísima Universidad de Guadalajara.
La poderosísima UDG.
La poderosísima.
Muy bien, así como de poderosísima es la UDG, queremos que nosotros como personas seamos poderosísimos y esto afecta, más bien la depresión afecta a esto. No podemos sentirnos y ser poderosos si hay algo interno que incluso afecta a nuestro entorno. Fuera del aire, nuestro compañero Cano nos hablaba de algo que le ha sucedido y puede percibir con el tema en su área del derecho.
De hecho, les comentaba, la doctora me dio la pauta por comentar que si tenemos a una persona enfrente que en su momento nos representa, que generamos un factor social que en su momento idolatramos, pues en su momento sabemos que todas las mañanas aquí nuestro queridísimo y bello presidente señala mensajes a la sociedad, y en su momento eso arraiga a que la sociedad en su momento agarra el primer auxilio que puede encontrar. Entonces, nos ha tocado en la oficina, somos de asistencia social, de hecho pertenecemos al bufete jurídico del Q Costa.
Ay,
qué padre. Y nos llega sociedad de gente y les explicamos sus derechos y les decimos pues que realmente o no se puede o qué se puede hacer, pero ya traen un mensaje que les transmitió el gobierno o la sociedad que los representa, y dicen que es injusto, que fulanito tal dijo esto, y quieren que se sea esa solución, pero sin en cambio, como decíamos, los casos en particular es los que nos permite ejercer o no las acciones legales que les competen. Y ciertamente en el factor que la doctora comentaba, sí, es muy importante eso de que se transmite. Entonces la ideología aquí para poder ser efectivos es estar bien nosotros para poder entender una sociedad, porque el factor social de lo que tutela el Estado, lo que decía Enrique, es en su momento tener una sociedad estable. Entonces no podemos tener una sociedad estable en general, sino que tenemos que no podemos ir a cada particular a darle una atención médica, simplemente tenemos que ser un factor general y le compete al Estado hacerlo. Entonces,
sí, y tenerlo en cuenta en nosotros mismos para poderlo ver en el entorno, como, oye, esto de la depresión me resuena a mí, pero también lo veo en ti y lo veo en mis líderes, o lo veo en mi médico que me atiende, o lo veo en mi abogado que me representa, o en mi presidente, o en... porque esto no le va a afectar solo al pueblo, si ninguna persona está como libre de... en algún punto de su vida. Hablamos de que una persona de cada cuatro va a sentir depresión grave en un punto a lo largo de su vida. Una de cada cuatro, aquí estamos cinco. sea, casi uno y medio, ¿no? O sea, sí. 1.25, ¿no? Entonces, es bueno que lo que siempre lo tengamos en cuenta y lo tratemos de ver en nosotros mismos y en los demás. Un líder sano es un pueblo sano. Así también. Es,
claro.
Y es nuestro derecho exigir esa salud mental.
Esa representación.
En nuestros maestros, incluso aquí en la UDG,
sí, claro.
Que creo que vamos por buen camino, que 25 años de tener la universidad en este hermoso puerto es
claro.
Muy, muy bonito.
Hablemos ahora más del evento, ¿qué van a tocar este, sí, cómo va a funcionar este evento?
Sí, nos hemos percatado en nuestra práctica diaria, tanto los médicos generales como los psiquiatras en particular, que la prevalencia de depresión es un poco más alta en carreras de las ciencias de la salud. En medicina sobre todo, en psicología, por el burnout, y también en los abogados, por el estrés laboral, y por lidiar con problemas ajenos y ser un mediador entre el problema del individuo y las leyes, que es un monstruo, ¿no? Y todo eso le afecta a la persona que lleva a cabo esas funciones. Entonces, nosotros queremos detectar en tanto en los estudiantes como en los asistentes que vengan de fuera de la universidad,
los profes.
Tanto la ansiedad como la depresión. Vamos a ser 24 médicos y vamos a estar haciendo escalas. Todos están capacitados para detectar síntomas leves, moderados y graves de ansiedad o de depresión y darles tratamiento o en dado caso, orientación hacia qué les conviene, ¿no? Bueno, en tu caso sería bueno una derivación psicológica, una derivación psiquiátrica, o ven, te vamos ahorita a una... También estamos capacitados para brindar atención en crisis, porque a veces cuando haces una entrevista a personas que no han hablado en años de lo que les ocurre, al momento de la entrevista tienen la crisis y se rompen. Que cosas de que no han hablado, al sentirse escuchados, claro. Oídos, con alguien que fue empático con ellos, y ahí es cuando los síntomas afloran, y eso lo vamos a ir checando. Cada paciente se va a llevar consigo su escala, que es un examen, y pueden llevarlo a otras entidades con otros médicos y decir, si no lo puedo atender, si no los podemos dar el seguimiento aquí, sí ir, les vamos a decir con quiénes, para que vayan y mira, aquí están mis exámenes, a mí ya me detectaron esto, creo que necesito tratamiento, y ya, ahora sí es parte 50%, ¿no? Nosotros les ayudamos a detectarlo, los atendemos, y está en el paciente ir y buscar ayuda.
Claro.
O quedarse con la ayuda que brindamos aquí en el CUC.
Esto, lo repito, va a ser este martes 12 de noviembre a las 11 de la mañana. ¿Hasta qué hora van a estar allí?
Tratamos de quedarnos hasta las 3 de la tarde, sin embargo no sabemos la disponibilidad del kiosco que vaya a tener o cuántos sean los asistentes, pero se va a atender a cualquier persona que llegue, o sea, así nos vayamos en la noche, vamos a atender a todas las personas que acudan, de verdad acudan.
Van a terminar estresados.
Y lo bueno es que es sábado, ¿no? Y podemos descansar el domingo. Pero esto es algo que de verdad nos interesa. Queremos ayudarles, queremos prevenir esto en nuestros estudiantes de esta facultad y tener buen alcance. Por eso te agradezco tanto que nos hayas permitido el espacio.
No, de que gracias a ustedes. Son temas que no solo son interesantes, sino que ayudan a la sociedad y más que como comunidad CUCosta. Un día como hoy, que por ejemplo estamos celebrando, claro, no podemos dejar de caer el día de mañana. Lo decíamos, así como la tristeza puede ser un día, dos días, la alegría igual. Tenemos también que aprender a ser estables, adaptativos y saber cómo mediarnos, cómo aprender de nosotros. Y si nos cuesta un poco de trabajo, para eso están estas jornadas, claro. Así que es muy importante que los radioescuchas, si sienten o si sintieron, se identificaron con alguno de los signos que mencionamos, es importante y sería muy interesante que asistieran, porque además, o sea, es gratuito, me imagino, ¿no?
Es completamente gratuito, no va a haber ningún costo, se va a hacer la entrevista completa psiquiátrica y los exámenes.
Claro. Profesora, me interesa mucho asistir, porque luego de esta manera siento que puedo orientar e invitar más, con más bases pues a mis alumnos. de que también vayan. Miren, yo fui.
Y transmitir el mensaje sobre todo.
Vamos también.
Claro.
Y qué importante, perdón, que se involucren. Profesores, involúcrense. Sí. O sea, no podemos a decirle al alumno, ay, mira, ¿sabes qué? Es que tú te tienes que poner la mano en la piocha. Uh-huh. Y yo como profesor, ¿qué estoy haciendo, no? Pues decirle, mira, así. Uh-huh. Vamos juntos, vamos en mano.
Exactamente. Y creo que sí es algo muy importante porque incluso pasa mucho que los mismos maestros están pasando por diferentes situaciones difíciles, complicadas, y llegan con nosotros a lo mejor llegan molestos, de malas, contagian.
Sí, reacción en cadena.
Ajá, y a veces uno como alumno que falla en algo, tiene alguna dificultad en algo, ya son como más intolerantes a las problemáticas que podemos tener nosotros porque ellos están como muy cerrados o muy ocupados en sus problemáticas. Y algo que hay que resaltar es que yo creo que sí deberían invitar o tratar de que sea casi casi obligatorio que los maestros se atendieran, porque la verdad, en lo personal, y muchos, estoy segura que nos ha tocado, que los mismos maestros nos hacen sentir mal a nosotros.
Sí, yo verdad. Por ejemplo soy maestra y de repente digo, ay no, es que ¿cómo me voy a levantar mañana para ir a dar clases? Claro. Sí, yo estoy triste, ¿no? Uh-huh. Algo me pasó a mí. Y trato de decir, ¿no? Hoy vengo triste, muchachos, tolérenme porque pues es sí, un día muy difícil exacto. para mí, pero voy a hacer lo mejor uh-huh. para transmitirles y enseñarles el día de hoy. Pero no todos hacen eso.
Exactamente.
Hay gente que lo guarda y al reprimir, sí, la emoción truena. Sí, cuando sí. tú reprimes algo, lo que haces es contagiarla de manera en choque.
Claro.
En vez de decirla, porque cuando la dices te abrazan.
Sí.
Los alumnos hasta te llevan lindo. Un café, ¿no?
Sí, muy y lindo. Y se vuelven empáticos.
Sí, todo el mundo claro. de veras acude, como ajá, la película de Intensamente,
ajá,
cuando
sí.
la monita azul llega.
Sí.
Pero cuando no lo dices, rebota en choque, ajá, como cadenas, así, ta, 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 ta. Y de verdad, los maestros son totalmente bienvenidos, no van a ser ni señalados ni juzgados, ajá. porque el test se dobla, se engrapa y se le da al paciente. O sea, esto no va a ser una cosa de para que tú ay, lo publiques en tus redes uh-huh, o nosotros sí. no lo vamos a hacer, ni es parte de ninguna investigación ni mucho uh-huh. menos. Uh-huh. Es para ti.
Claro.
Pues bueno, sí. muchas gracias.
Es una asistencia social.
Muchas gracias. Bien, por habernos acompañado.
Pina, gracias por acompañarnos. ¿Quieres decir tus redes?
Sí, Pina Psicología y Vida o como Pina Peña en Facebook, y muchas gracias a nuestros radioescuchas. Ya vi por ahí un like. Gracias, Francisco.
Doctora Ana Paula.
Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por las personas que nos están escuchando.
Sí, de hecho hay que comprometernos a compartir la publicación.
Sí, sí hay que comprometernos todos, la verdad.
Sí.
Yo voy
sí,
a invitar a mis alumnos.
Importante, reiteramos, este martes 12 de noviembre a las 11 de la mañana, afuera de la biblioteca del Cucosta, así como los que estén en Cucosta o cerca de aquí, vénganse a la celebración.
Claro,
también
sí.
está en este momento, ya vamos a hacer el programa... Al a último bailar. Que era de rumba, porque ya 25 años de la red, o sea, la UDG tiene muchísimos más, sí. el Cucosta ya va para los 21, y la red, el que se expandiera a diferentes partes regionales de Jalisco, pues ya 25 años, ¿no? Más que, bueno, Cano, más que Cano todavía, aunque parece, tienes 24, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, pues, a celebrar, nosotros nos vamos, muchas gracias por todo. Y pues esperamos un día de estos volver a tocar estos temas porque claro. falta aún profundizar. Sí. Pero para eso está el martes a las 11 fuera de biblioteca.
Bien. Muchas gracias.
Esto
gracias.
Es Expresión Universitaria. Se despide Enrique Telles, Edgar Cano y Liz González.
Bye, bye.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.